6 series para ver en invierno 2022. Esto es Series Argentina.
Hello, Governor.
I look so good.
Oh, what the hell? You look incredible.
Hi.
¿Y preparada para la nueva temporada?
Series of the New Black.
May I please have some more?
Hi. Oh no.
Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo, Paul Rubio, queremos follar contigo.
What?
Sorry, I'm just hormonal.
You know, we're living in a society.
Series are the new
black.
Y'all heard that?
Erica, look at you with the right number of ears.
Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers?
Series are the new black.
Hola.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Ardino Black. Yo soy Pablete.
Y yo soy Tomazón.
Y estamos acá para hablar del mundo de la serie, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio del Marco, donde te vamos a recomendar 6 series para ver durante las mañanas, tardes y noches de invierno 2022. Así que comencemos.
El Marco. Impacto de las series en el mundo real.
Bien, estamos acá, tenemos a Tomás acá, ¿cómo estás Tomás? Y, bueno. Y les vamos a recomendar series como todas las temporadas, el cambio de estación, les vamos a recomendar series para ver o que combinan mejor con el clima y la temporada, en este caso el invierno del 2022. Vamos a comenzar como siempre por las mañanas y tenemos 2 series para recomendar por las mañanas. La primera la va a recomendar Tomás, que es... Love, Death and Robots. No tiene un título en español, ¿o sí?
No, siempre se dice así.
Bueno, y es de Netflix. Tiene 3 temporadas, 35 episodios en total. Es del 2019 y va a haber más. Todavía sigue, no le cancelaron. Y está creada por Tim Miller, que bueno, entre otras cosas, él es como el showrunner. Y entre otras cosas dirigió Deadpool y Terminator. La última, creo, que se llama Dark Fate. Y bueno, es una serie de cortos.
Es una serie de antología animada.
¿Son todos animados?
Son todos animados con diferentes técnicas. Y es como, yo lo podría comparar como la versión animada de Black Mirror. Porque por lo general, la mayoría de los episodios hablan como de un futuro distópico, de ciencia ficción, de fantasía. Y cada episodio es de un director diferente, con un estudio sí. De animación diferente. Y trata de, por lo general, de temas existencialistas. Algunos son comedias también, algunos son de terror, otros son de acción. Hay como mucha variedad.
Ok, está bueno. Y no todos los episodios duran como... son cortitos, no, son cortos en realidad.
Duran desde 5 minutos hasta 15 minutos, creo que los más largos, ponele. Hay algunos que son realmente muy buenos, sobre todo en la primera temporada. Después la 2 bajó un poco la calidad, es como que yo en la 1 cada episodio que miraba me quedaba como medio como pensando un rato después o me quedaba flasheado. La temporada 2 como que la vi entera y fue como... Meh. Y la temporada 3 que salió hace poco como que repuntó, esta es como una mezcla entre la temporada 1 y la 2 en calidad. También hay algunas así como episodios muy buenos también en la tercera temporada.
Sí, hay uno dirigido por David Fincher.
Sí, ese es uno de los mejores, que es... Ay, no me acuerdo el nombre, pero se trata de un barco que está como viajando por el mar y de repente hay como unos monstruos, es como, tiene una especie de fantasía, pero trata mucho sobre cómo reaccionan los seres humanos ante este tipo de situaciones extremas, muy interesante.
Muy bien. Y los robots, hay robots, supongo.
Sí, en realidad.
O sea, hay amor, muerte y robots.
Sí, o sea, eso fue como más el tema de la primera temporada. Pero incluso en la primera temporada tampoco se respetaba eso, porque no es que había robots en todos los episodios. En algunos hay muerte, en algunos hay amor, y en muchos hay robots, o androides, o humanos, qué sé yo, modificados. Siempre como que algún giro hay, pero no hay robots en todos los episodios.
Entonces la recomendarías.
La recomiendo muchísimo, sobre todo si te gusta la animación y la ciencia ficción.
Sí, también parece bueno para ver en la mañana, que ves, no sé, 15 minutos mientras desayunas. Y bueno, pasarlo mañana. Sí, así que te gustó.
Sí, me gustó muchísimo, la recomiendo.
¿Y la seguirías viendo?
Sí, yo voy a ver cada temporada que sea. Bueno, ahora di de baja Netflix. Pero bueno, no sé cuándo irá a salir.
Es muy fácil de conseguir, sí. Es muy nueva, es del 2019, así que bueno, eso es una recomendación. Y la otra que voy a recomendar es una medio vieja del 2013, o sea, no tan vieja, pero ya pasaron 10 años, y es My Mad Fat Diary de E4, una cadena, una subcadena de Channel 4, una cadena británica muy reconocida, y es de Tom Bidwell. Podríamos decir que es el showrunner, que es el que adaptó la novela de Rare Air. Se llama My Fat Mad Teenage Diary, y la adaptó para la televisión, y es una novela autobiográfica, y bueno, está muy buena. ¿De qué trata? Básicamente, Ray
es una adolescente que tiene trastornos alimenticios, problemas de ansiedad, por momentos se automutila, y es muy bueno cómo tratan todos los temas en la serie con mucha seriedad. Me gusta que también ella va al psiquiatra y le da herramientas, no sé, se parte de la terapia y del día a día, de cómo se siente ella, a través de, bueno, cosas graciosas que pasan, que le pasan, y también la serie habla mucho de la amistad, de esto de tener un grupo de contención o un grupo de pertenencia que te ayuda a superar los problemas. Y por otro lado está la madre, que bueno, está recientemente separada, y es un poco la que le agrega la comicidad a la serie, porque es muy graciosa, y además no sabe, ahora que está separada, medio que no sabe cómo retomar su vida. Por momentos tiene actitudes medio de adolescente caprichosa, y por otro lado tiene que apoyar a su hija y tener autoridad con ella, lo que le es como súper difícil, pero bueno, es muy linda la relación madre e hija que tienen ellas dos. Que bueno, que tiene sus turbulencias, pero finalmente se quieren muchísimo.
Está ambientada en 1996, que eso es muy interesante. Y bueno, después de estar 4 meses en un hospital psiquiátrico, ella regresa a la escuela y se reencuentra con sus compañeros de la secundaria. Y bueno, a los compañeros le mintieron que ella se fue de París de viaje por 4 meses, y cuando vuelve, bueno, está todo como medio diferente. Su mejor amiga es Chloe, que está interpretada por Jodie Comer, Villanelle, de Killing Eve, que bueno, fue una de las series que la lanzó al estrellato.
Técnicamente la serie está muy bien también, porque es una serie británica, como todas las series británicas, pero también para esa época era raro que una serie haya tenido 3 temporadas, sobre todo una serie así muy adolescente, haya tenido 3 temporadas a pedido de los fans, porque la verdad se volvió muy popular. Además, la serie usa una técnica de garabateo sobre la pantalla, que es algo medio que se está volviendo a usar ahora, esto de dibujar o hacer gráficos o ilustraciones sobre la imagen, sobre los encuadres. Pero en esta ocasión pega mucho, porque la serie está basada en un diario que tenía todos estos dibujos, entonces usaron eso muy a favor de la trama, y hasta hacen gags con eso todo el tiempo, y me parece que está muy bien utilizado. Ahora también en Heartstopper, Miss Marvel y otras series empezaron a dibujar sobre la pantalla, pero bueno, nadie lo hace tan bien como en esta serie.
Tiene una música genial, porque ella es fanática de Oasis, y tiene toda música de Britpop del 96, que eso está buenísimo. La banda sonido es como muy buena, es súper divertida, es entretenida. Los episodios son de media hora, tiene solo 3 temporadas, 16 episodios, y bueno, la van a ver rápido porque está muy buena y es muy graciosa. Así que esas son las 2 recomendaciones que tenemos para la mañana: Love, Death and Robots, que la encuentran en Netflix, y My Mad Fat Diary, que no sé, la van a tener que buscar por ahí, pero es fácil, si no me avisan y les digo dónde está. Bien, vamos a escuchar ahora un tema de Oasis y después seguimos con más.
Con mucho más. We'll be right back.
Bien, pasaba Oasis de la banda de sonido de My Mad Fat Diary. Seguimos acá en Series Are the New Black, recomendándote series para ver durante el invierno 2022. En este bloque vamos a hablar de series para ver o que combinan mejor con las tardes de invierno. Y la primera que tenemos para recomendarte es Obi-Wan Kenobi. Esta es muy nueva, del 2022, tiene solo 6 episodios y es de Disney Plus. Y bueno, está dirigida por Deborah Chow, que bueno, es una super directora que dirigió episodios de miles de series, Better Call Saul, The Mandalorian, Jessica Jones, que me gustó mucho, y bueno, y ahora la contrataron para que haga esta spin-off.
Sí, podría ser una spin-off o una expansión de la historia.
Sí, de Obi-Wan Kenobi, que yo no tengo idea de Star Wars. Así que no la vi. La única que vi de estas es The Mandalorian. Y me gustó mucho. Así que no sé, contame de qué trata esta.
Bueno, a mí me pasó que vi Star Wars, las originales, hace mucho. Las precuelas también las vi cuando salieron, por ahí por los años 2000. Y siempre me gustó, pero nunca fui fan. Y ahora me agarró como, no sé, como que me dieron ganas de volver a verlo. Y justo empecé a verlas en orden cronológico. Entonces llegué justo para... También un poco por The Mandalorian, que recibí tan buenos comentarios que me dieron ganas de verla. Sí. Pero quería ver todo en orden cronológico. Todavía no llegué. Obi-Wan sucede después de las precuelas, sería. Que serían las que salieron la segunda trilogía. Pero cronológicamente es como el principio de toda la historia de Star Wars. Ajá. Sucede después de que los Sith derrotan a los Jedi. Que son como los guardianes de la galaxia, digamos. Que quedan como desterrados del imperio, entonces son perseguidos. Y Obi-Wan, que es uno de los protagonistas de las precuelas, uno de los Jedi más importantes, digamos, de la galaxia, queda también, se tiene que ir a refugiar a un planeta totalmente desértico donde no hay nada. Y a la vez, bueno, digamos, los que conozcan un poco de la historia de Star Wars me van a poder seguir, y quizás a los que no conozcan tanto se les va a hacer un poco de lío, porque tendría que contar un poco todo lo que pasó en la.
Está bien.
Pero bueno, básicamente el que era su aprendiz de Obi-Wan Kenobi se vuelve el villano, digamos, el Darth Vader. Esto, bueno, no es un spoiler, pero lo sabe todo el mundo. Y los hijos que él tuvo, Luke y Leia, son chiquitos al comienzo de Obi-Wan Kenobi. Entonces él, sin que ellos lo vean, los tiene como que vigilar, medio de lejos. Y bueno, y la serie trata de eso, de que lo están persiguiendo a él. Entonces del Imperio mandan como a buscarlo y la secuestran a la princesa Leia, que es una actriz que para mí va a ser una revelación. Es una nena que debe tener, no sé, 10, 11 años. Excelente el papel que hizo. Y es como la más importante. Porque como Luke, en las películas siguientes, que son episodio 4, 5 y 6, es el protagonista, en Obi-Wan Kenobi se le decidió dar más importancia a la historia de la princesa Leia cuando era chiquita. Uh-huh. Y bueno, son aventuras de ellos dos tratando de escaparse del imperio que los está persiguiendo. La secuestran a ella para que les digan a dónde están los miembros de la rebelión, digamos, de la resistencia contra el imperio. Y bueno, vuelve a interpretarlo Ewan McGregor, a su personaje que también lo interpretó en las precuelas. Muy bien.
Eso te iba a preguntar. No me acordaba si él había estado en las películas o no.
El personaje de él, desde que aparece, fue siempre él. Nada más, va, en realidad, en las películas originales de los años 70, creo que fueron, era un actor que ya era viejo, porque en ese momento de la historia Obi-Wan ya es viejo, digamos. En las precuelas lo interpreta Ewan McGregor y acá ya está como más maduro, casi llegando a tener la edad que tiene después el otro actor cuando aparece de nuevo.
Así que está buena.
Está buena, me pareció que...
Soy episodio.
Me pareció que, a mi parecer, que podría haber sido una película, quizás. Una película de 2 horas y media. A lo mejor la historia no tenía tanto para contar como para hacerle una serie, pero de todas formas creo que son 6 episodios, sí.
Sí, es cortita.
Es cortita.
Sí, es mucho de lo que dicen de estos spin-offs de Star Wars que podrían haber sido películas. Bueno, igual todo el mundo lo está haciendo con Marvel también. Que podrían haber sido películas, pero bueno, decidieron hacerlo series. Supongo que es más barato, no sé.
Y también porque la gente está como más enganchada con las series ahora. Entonces, sí.
Bueno, entonces esa es una recomendación. Me parece que pega con las tardes.
O sea, si te gusta Star Wars, es una visión obligada. La tenés que ver.
Sí.
Si no te gusta Star Wars, me parece que primero tendrías que hacer como yo y empezar a ver las películas en orden cronológico. Al menos las principales y las series más importantes, que son esta, The Book of Boba Fett y The Mandalorian.
Bien. Bien.
También están las series animadas de Clone Wars.
¿Dura media hora o 40 o 50?
No, media hora no, duran un poco más. No estoy seguro si llegan a la hora, pero más o menos. Más o menos una hora cada episodio, 40 minutos, ponele 45.
La que traje yo, como siempre, nos gusta recomendar algunas series viejas, clásicas, y que tengan muchas temporadas y muchos episodios para los que todavía están en esa. Y voy a recomendar una viejísima de WB, que es una cadena que ya no existe, ahora se convirtió en The CW. Estoy hablando de Felicity, que es una de las primeras series del creador de Lost, que es J.J. Abrams, que hizo esta serie adolescente, nada que ver con Lost, pero bueno, en esta serie aprendió mucho de la televisión, básicamente, de los cliffhangers y de todo eso. Lo aprendió acá, en esta serie de 4 temporadas, 84 episodios en total. Y es del 98, fue del 98 al 2000. La hizo J.J. Abrams junto a Matt Reeves, son los showrunners. Y está protagonizada por Kerry Russell, Scott Pittman y Scott Foley. Y también está Emmy Hall Johnson, que es la Power Ranger rosa de la serie original.
Oh, wow.
Sí, de esa época es. Esta serie, que está muy buena. ¿De qué trata Felicity? Es básicamente la historia de una chica súper tímida, introvertida, que el último día de su graduación se acerca al chico que le gustó toda la vida y que nunca se animó a hablarle. Le dice si le puede firmar el anuario y el chico le dice sí, totalmente. Le empieza a firmar, se sienta a firmarlo, está un rato largo y se va. Y bueno, cuando ve que le había escrito, le dice... Bueno, hace 1000 años que estaba enamorado de vos, me gustabas y nunca me animé a hablarte, que soy estúpido y qué sé yo. Y bueno, y ahora no te voy a ver nunca más. Y ahí Felicity, bueno, se muere de amor y decide cambiar su carrera y seguirlo al chico. Ella se iba a ir a Stanford y se va a otra universidad siguiendo a este chico. Big mistake, huge. Y bueno, obviamente se enamora y el chico es, por supuesto, un mujeriego. Cuando llega ahí dice, uy, ¿qué haces acá? Y bueno, ella se queda igual ya estudiando ahí y conoce gente, y comienza su vida universitaria. Se enamora de otro tipo que es el consejero estudiantil, el consejero de las habitaciones. Y bueno, y ahí comienza todo un triángulo. Es una serie básicamente de adolescentes, pero en la universidad. Y está bueno porque no hay muchas series que hablan de la vida universitaria y demás. Siempre son series de secundaria y demás. Y esta habla mucho de la vida universitaria. Ella empieza a trabajar después en un café junto con él. Y bueno, muchos líos. Y lo que tiene bueno la serie es que está muy bien producida y tiene una iluminación buenísima. Es como una de las primeras series que se destacó esto de la técnica de la iluminación, los encuadres, porque era en 98, no sé si había muchas series que parecieran que estaban filmadas como para cine. Y bueno, es entretenida, es divertida, es medio dramática, melodramática por momentos, y está bueno verla a la tarde porque siento que a la noche se van a dormir, porque bueno, tiene como un mood super tranqui, porque ella es introvertida y todos los personajes por momentos hablan así como susurrando, y habla re bajito ella y los otros tipos también, pero le aporta mucho a las escenas de tensión sexual, que hay un montón, y está re buena. Así que si no la vieron, si nunca la vieron, está bueno, me parece que está bueno para la tarde, y la van a pasar bien durante 84 episodios, que es un montón.
Es un montón.
Sí, hoy en día es un montón. Pero bueno, me acuerdo una cosa súper random que pasó, es que Felicity se cortó el pelo en una temporada, en la segunda ella es como una... tenía unos rulos geniales, súper linda, súper hegemónica, y al principio de la temporada J.J. Abrams decidió que se corte el pelo porque se separa ella y se corta el pelo, y la gracia es que le queda mal, y la cuestión que la serie era tan popular para ese entonces, yo me acuerdo que la veía con mi mamá y a mi mamá le encantaba también, y me acuerdo que salió en el diario que Felicity se había, en un diario argentino, que Felicity se había cortado el pelo, que se armó una gran revolución porque perdieron un montón de rating. Oh. El canal estaba enojado con J.J. Abrams y perdió un montón de popularidad debido a que se cortó el pelo y que le quedaba medio mal. Pero bueno, ahora cuando lo vean van a ver que no es tan grave igual. Y bueno, me hizo gracia porque era súper popular la serie y que haya salido en el diario de Santiago del Estero. En fin, esas dos series tenemos para recomendarte por las tardes: Obi-Wan Kenobi de Disney Plus y Felicity, que creo que la tiene Amazon Prime, pero bueno, si no, busquen dónde la tienen, seguro está por ahí en algún lado. Vamos a escuchar un tema de Felicity y después seguimos con más.
just know you disagree.
Y ahí pasaba Travis con I Love You Anyways, de la banda sonido de Felicity.
Seguimos acá en Series of the New Black, hablando de series para ver en el invierno 2022. En este bloque te vamos a recomendar dos para ver durante las noches de invierno. Y la primera, te la va a recomendar Tomás, que se llama Peaky Blinders. Seguramente escucharon de la serie, yo la tengo pendiente hace 1000 años. Y nunca me puedo sentar a verla, pero bueno, ya va a suceder. Es una serie de 6 temporadas, 36 episodios, y fue desde el 2013 hasta este año, que fue cuando terminó definitivamente, creo. ¿O no?
Sí, es la última temporada que salió hace
poco. Está creada por Stephen Knight y protagonizada por Cillian Murphy, que bueno, es un actor muy reconocido, hizo... Por ejemplo, del espantapájaro de Batman, que es de donde más lo tengo yo. Y bueno, y contanos de qué trata, porque nunca supe bien de qué trató.
Bueno, la historia se sitúa en Birmingham, Reino Unido, en 1919. Es la época de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial. Se empieza a ver como en las ciudades bandas criminales, pandillas, que eran como... históricamente son muy conocidas las pandillas que se armaban en esa época. Sí. Y bueno, esto es una familia, los Shelby, que se empiezan a... como a ellos lo que hacen es manejar las apuestas ilegales de caballos, de carreras de caballos. Uh-huh. Y ellos, digamos, es como que se manejan, es como que manejan su pandilla de delincuentes como si fuera una pequeña empresa. Entonces cada uno se dedica, uno hace los números, otro hace los contactos, otro comete los crímenes, digamos. Y a la vez protegen como a toda una parte de un barrio de esa ciudad. Ellos protegen a la gente. Bueno, entonces de repente ellos van a hacer como un robo y encuentran unas armas que se ve que eran del gobierno, que no las tenían que encontrar porque el gobierno está haciendo como unas cosas medio shady. Entonces Winston Churchill manda específicamente a un agente de la ley a que recupere esas armas. Entonces Thomas Shelby, la tía, que es una actriz muy importante que falleció hace un tiempo, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, el personaje es bastante memorable. Le recomienda que no se meta con eso porque es algo como medio heavy, entonces que las devuelva las armas o que las tire. Y él lo que decide hacer es como medio chantajear al gobierno, diciéndole, bueno, mira, yo tengo las armas y yo te las voy a dar si vos me dejas que yo haga todas mis operaciones sin que nadie me moleste. Digamos, sin que la policía se meta, para que ellos puedan como crecer su imperio criminal. Entonces el inspector este le dice que sí, pero a la vez le mete como una espía, que es una chica que se mete a trabajar en el bar de ellos. Es como que cada barrio tiene como su cantina, digamos. Era como una moda de esa época, porque básicamente era como lo único que hacían, juntarse a tomar. Bueno, le mete a esta chica que se enamora de Thomas Shelby, el personaje de Cillian Murphy. ¿Cillian o Cillian?
Cillian
Murphy. Y bueno, la historia trata de eso, es como un drama, un dramón, y de traiciones y de espías y demás.
¿Hay romance?
el romance con esta chica, que él no sabe que está trabajando para su enemigo. Y bueno, y es como está eso, están las bandas enemigas, están los policías, están los comunistas. Hay como muchas referencias históricas.
¿Y te gustó?
Sí, me gustó sobre todo vi las primeras 3 temporadas. No, las primeras 2 temporadas vi. La primera me gustó mucho porque se nota que es el guión fresco que está específicamente escrito para, digamos...
Sí, como siempre.
La idea. Sí. Y la segunda como que ya empieza como a mostrar un poco de falencias. Pero me parece que después mejora porque toda la gente que la vio estaban como re ansiosos de ver la 6. Entonces significa que se mantuvieron viéndola entera.
Sí. Bueno, es una serie británica, así que de la BBC, está bien hecha. Y bueno, la pueden encontrar en Netflix. Todavía está.
Sí, eso quería destacar, que la cinematografía está muy buena. Cada escena se nota bien, los encuadres, los colores, las locaciones que usan, está muy bueno. Hay muchas escenas como muy estéticas de ellos caminando así en cámara lenta. como por callejones, hay como mucho de eso. Está, eso también me fue algo muy agradable. Y para ver de noche está buena porque te crea como un mood, así muy como mudo. Sí, muy copado.
Buenísimo. Buenísimo. Bueno, véanla, está ahí en Netflix, aprovechen antes que la vuelen. Y la que yo tengo para recomendar, esta es del 2021, una de mis favoritas del 2021. Hablamos muy poco de la serie esta, pero está muy buena y se llama The North Water, que es en realidad una miniserie de 5 episodios nada más. Esta también es de la BBC, pero con AMC Plus, que está escrita y dirigida por Andrew High, que es uno de mis directores favoritos. Es el que hizo, bueno, la película Weekend y hizo Looking, entre otras series. Está basado en un libro que se llama también The North Water, de Ian McGuire. Está protagonizada por Jack O'Connell, que bueno, es uno de los adolescentes de Skins, que actúa que muy bueno, me parece. Todos coinciden que este es su mejor papel hasta el momento. Y está Colin Farrell también, que hace de villano en la serie, que está muy muy bien. Y Stephen Graham. Bueno, la serie sucede en un archipiélago de Noruega y también está filmado por partes en Hungría. Esta serie está ambientada a mediados del siglo XIX. ¿De qué trata? Jack O'Connell es como interpreta a Patrick Summer. Y él es un ex cirujano, un ex combatiente de la guerra, que es enviado a una expedición en barco, como médico del barco, a una expedición al Ártico junto a cazadores de ballenas. Y él va así porque le copa la aventura, pero se encuentra que en ese barco pasa de todo. Se encuentra con hombres que son súper duros, un invierno súper crudo. Y en el barco conoce a Henry Drax, que está interpretado, como les decía, por Colin Farrell, que hace el villano, que es súper salvaje, súper violento, es súper intimidante. Y bueno, me veo que hay una tensión ahí entre él y este Henry Drax. Y las complicaciones climáticas empiezan a suceder. Esta serie está filmada, como les decía, en un archipiélago de Noruega, que es súper peligroso. Decían como que ni Game of Thrones fue hasta ahí, porque las condiciones climáticas son súper crudas. Y van a ver en la pantalla que los actores están sufriendo mal durante toda la serie, porque es mucho, mucho frío. Especial para verla en invierno, de hecho. Y bueno, las actuaciones están espectaculares. Y en un momento la serie se pone como súper oscura. Hay un asesinato en el barco. Después descubren que hubo violaciones y un montón de cosas. Y son todos entre hombres. Que bueno, ese es otro universo que maneja muy bien Andrew High. Esta tensión entre los hombres. Y por momentos se pone un poco hasta sensual. Y me gustó mucho. Y el mood de la serie es como todo súper oscuro. Y bueno, en medio de la nieve y paisajes impresionantes. Eso es otra cosa que tiene Andrew High, que es muy bueno encuadrando paisajes. Que van a ver la serie, si pueden verla en HD, porque está impresionante, la verdad. Y bueno, es un dramón. Por momentos se pone muy homoerótico, por momentos se pone como una serie de crimen, y está muy buena. Lo que sí, hay muchas escenas súper salvaje con animales, que son bastante crudos, pero obvio que no son animales de verdad, pero están tan bien hechas que parece que sí. Y bueno, es un thriller así medio muy oscuro y mucho drama, especial para ver en las noches de invierno. Bien, y esas son las dos recomendaciones que tenemos para las noches, que son Peaky Blinders de Netflix, de la BBC, y The North Water de AMC con la BBC. Las van a encontrar fácil porque son bastante nuevas y populares. Así que bueno, esas son las 6 series que te recomendamos ahora para ver en invierno. Eso ha sido todo por hoy. Bien, y eso ha sido todo por hoy. ¿La pasaste bien, Tomás?
Sí, la verdad que muy bien, porque me tocó hablar de 3 series que particularmente me gustaron mucho. Con Obi-Wan ahora me dan ganas de seguir viendo el universo cinematográfico de Star Wars. Con Love, Death and Robots me encantaría que salga una nueva temporada. Y con Peaky Blinders me gustaría seguir con la tercera temporada. Pero bueno, lamentablemente he ido a Netflix. Así que voy a tener que ver otra cosa.
No, las podés ver por ahí, es re fácil de encontrar. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar este podcast. Estamos en Spotify, estamos en Audioboom, en Apple Podcasts. en iTunes, estamos también ahora en Amazon Music. Ponen simplemente Series Are the New Black en un buscador y les va a saltar o la página de Amazon Music o la de Google Podcast también, que la pueden escuchar sin bajar la app. No hace falta que bajen la app, la pueden escuchar desde el celular, desde la compu, desde donde quieran. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Series Are the New Black en Facebook, arroba Series Are the New Black en Instagram, arroba Series en Bici en Twitter. Y Tomás, a vos, ¿a dónde te pueden seguir?
A mí me pueden seguir en mis redes, tanto Instagram como Twitter, figuro como arroba tomazón-m.
Bien, y a mí me pueden seguir en arroba pablete en Twitter o arroba de pablete, o sea, THE pablete en Instagram, y pueden consultarme todo acerca del mundo de las series. Recuerden que pueden colaborar con este humilde podcast a través de la Cafecito app, están los links en la descripción, y también si están fuera de Argentina a través de PayPal. Bien, y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Series Are the New Black. Chau, chau.
Hasta pronto.
Grave mistake to think too much.